Estás escuchando Radio Cuaderno, con la conducción de Jimena Arnolfi, por Nacional.
Nunca, jamás las hojas del otoño ensucian el camino. Al contrario, lo enjollan, ya cansado de barro. Todo estará muerto alguna vez, menos esta imagen que te toca. Ese es un poema de Fernando Noy, que se llama Nunca. Hoy tengo el placer y el honor de conversar con Fernando Noy, un invitado muy especial. Fernando nació en Río Negro. Él dice que tiene más de 15 años y menos de 100. Es poeta, es juglar, actor, cantante, escritor, dramaturgo, letrista, dibujante, es muchas cosas, es un gran artista. Su obra fue traducida a varios idiomas. Te cuento algunos de sus libros, por ejemplo, El poder de nombrar, Dentellada, La orquesta invisible, Hebra incompleta, Piedra en flor. Esos son de poesía. También publicó relatos como Sofoco y también Historias del Under, un libro que cuenta las movidas artísticas en los 80. También publicó la biografía Te lo juro por Batato. Estas son algunas de las publicaciones. La obra de Fernando Noy es muy extensa. Su último libro es Peregrinaciones profanas, una especie de autobiografía de la que ya vamos a hablar. Fernando Noy también participó en numerosos espectáculos, en películas, en programas de televisión. Es un honor tenerlo en el aire aquí conmigo desde Radio Nacional Gualeguaychú. Te saluda Jimena. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Andás por ahí?
¿Aló?
Fernando, ¿me escuchás?
Sí, pero no, pasó algo, se cayó algo. Hola, ¿cómo estás? Ay, Gualeguay, ¿cómo estás, querida?
Desde Gualeguaychú, ¿cómo andás?
Gualeguaychú, porque ahí tengo que ir a bailar yo el carnaval cuando vuelva.
Tenés
el
que
Fénix,
venir.
Cuando vuelva el Fénix, mientras tanto esperamos aquí. Estoy subo y bajo, estoy policrómico, caidoscópico.
¿Sí?
Lo que pasa es que la gente está pasando un momento muy difícil, la cuerda floja, ¿no?
Sí.
Y uno también es muy, muy reflejo de los que ama.
Sí.
Y es así, estoy tratando de sobrellevar y sobrellevarme.
Sí.
Y vos recién leías hasta esos libros que yo no considero solo míos, porque en poesía cuando dicen mi poema es como un límite, creo. Ya la palabra de te gusta mi poema me molesta, a mí al menos, ¿no?
Uh-huh.
Alguien me puede decir eso, preguntar. Pero yo creo que el poeta debe ofrendar su ego, y quemarlo y que quebrarlo para que el que lee sea su propietario o dueño efímero. O sea, estoy con eso ahora.
Sí.
Después de tanto tiempo, ¿no?
Fernando, si te parece, podemos empezar hablando de Peregrinaciones profanas, que es un libro donde repasas tus experiencias y tus momentos compartidos con personajes muy importantes de la cultura. Vos conociste a Todes, y primero te quiero preguntar si es verdad que este libro fue impulsado por Pedro Lemebel, gran escritor chileno.
Tal
le cuento
cual,
a la audiencia. ¿Sí?
Si la mentira es ficción, puede salvarse, pero acá todo es documento puro, porque siempre cuando Pedro, hace 10, 20 años, qué sé yo, cuando sacó su primer libro, siempre que llegaba a Buenos Aires, me buscaba, nos encontrábamos. Incluso aún Batata estando vivo, o sea que hace como 20 años, y que teníamos una relación muy fuerte entre ambos, era una cosa muy especial. Yo me preparaba para recibirlo como una hermana genia, yo le decía, sos Björk, que llega de Islandia, y él tenía esa gracia, ese desparpajo. Pocas veces vi un artista tan importante, porque era un artista de la vida, ¿no?
Sí.
No solo un escritor, ni un decidor, ni un poeta, y él siempre me daba mucho tiempo, siempre estaba a mi lado, lo que hacía que los demás para encontrarlo me buscaran a mí, y él era bastante reacio, ¿no?, a todo lo que fuera prensa y todo eso, pero finalmente un día, porque nos quedamos charlando, fumando en su suite de distintos hoteles, hasta que un día me dijo, pues mira Noy, no hables más, escríbelo, hazlo para mí. Y bueno, yo lo coloqué como un epígrafe porque fue una orden que era imprescindible. Ya otras personas me habían dicho algo así. Y yo sabía que María Moreno había escrito una especie de biografía que se llamaba para Memorias, de Fernando Noy. Y luego ella tuvo el tema de la autoría, me decía, yo no me siento autora, me siento qué sé yo qué. Y no se armaba tampoco un potash, digamos, una amalgama de cadáver exquisito. Y eso quedó todavía lo tiene María, quizás lo publica alguna vez, esa gran escritora argentina.
Sí, sí.
Y estoy acá feliz porque están surgiendo grandes nombres de la literatura. Yo te cuento que Peregrinaciones es un libro en el que digo, cuento o transmito una ínfima parte de lo que quedó, porque era mucho mayor. Lo que pasa es que yo me confundí con el tipeo y me dijeron una cantidad de número y yo sobrepasé ese número, pero ahora, con lo que se cortó del libro para poder editarlo por el tamaño en Sudamericana, voy a imprimir otro que se va a llamar Etcétera Imprescindible. Y ahí va a estar lo que no pudo entrar en el anterior, así que un libro va a traer al otro en este caso, ¿no?
Bueno, me alegro.
Siguiendo la misma premisa de Pedro Lemedel, no hables más, no, y escríbelo.
Bueno, me alegro que se venga entonces el tomo 2 de tus memorias. En ese libro, en Peregrinaciones, aparecen personajes como Alejandra Pizarnik, Batato Barea, Tanguito, Urda Pilleta, Paco Yamandreu, y siempre pensaba que siempre te escuchamos hablar y contar anécdotas.
Por ejemplo, perdón que te interrumpo,
sí.
Querido título, perdón que te interrumpo para un programa. Tanguito no tiene un capítulo propio,
uh-huh.
Y él bien que podría tener su propio capítulo.
Porque lo conociste.
Increíble con José Iglesias, sí. Alias Tanguito.
Sí.
Él era gran amigo, porque éramos los más vagabundos, los más perdidos y siempre poseídos por la anfetamina, que pasamos los más hippies, que pasamos días entre los más, digamos, underground de ese tiempo, ¿no? Y pasábamos seis días dando vuelta por toda la ciudad. Pero no se pudo, quedó ahí, y bueno, de José, que yo le digo José, pero es Tanguito, tengo mil historias más, también de Alejandra Pizarnik, que se cortaron algunas, digamos, tomas cinematográficamente. Pero eso que falta ya va a estar. E incluso personajes que fueron cortados, definitivamente.
Claro.
Porque bueno, la editora tenía que armar un tamaño y bueno, ya te expliqué.
Bueno, y siempre te escuchamos hablar y contar estas anécdotas increíbles con eminencias de la cultura. Y me gustaría ahora que hagamos el ejercicio al revés. ¿Qué dirían ellos de vos, de tu obra, de tu personalidad? ¿Qué pensás que diría, por ejemplo, Alejandra Pizarnik, Batato, el propio Lemebel o
no,
quien
pero
vos
me da
quieras?
Gracias, porque esas eminencias que vos decís son, lo son, pero no lo eran cuando yo las conocí.
Uh-huh.
Por ejemplo, la primera vez que yo publico en Manterna 7000, la revista de los años 65, 67, que publicaba poemas traducidos de Trakl, poemas del surrealismo que estaban ahí vivos aún,
sí,
y los primeros poemas de Alejandra, etcétera, y dirigía una extraordinaria mujer llamada Beatriz Eichel. Allí se publicaron algunos poemas de mi primer libro posterior, y ella yo le pregunté, ¿quién es esta mujer llamada Marosa Di Giorgio y Medici? Sí. Y ella me miró sonriendo, yo contento porque estaba mi poema hermoso, ¿no? Y uno de Alejandra inédito. Qué raro, porque ese poema de Alejandra nunca entró en ninguna antología. Y bueno, que ahí habrá que buscar Mantrana. Y bueno, entonces yo le pregunto, ¿pero quién es esta mujer que escribe esto? Y entonces Beatriz Eichel se comenzó a reír de una manera despiadada. Me dijo, yo sabía. Claro, porque yo enloquecí.
Uh-huh.
Pero Marosa y yo no tenía ningún libro publicado, solamente...
Claro.
Un libro solo publicado. Y bueno, ¿y qué pensaría Marosa? Bueno, en el último, acaba de salir ahora, en un monte, lo que me encontraste recién era buscando la revista Caras y Caretas, donde yo hablo de Alejandra,
sí,
pero no la encuentro, está por acá diseminada en medio del caos. Pero ahí también hay una hermosa edición en Uruguay de un libro lujosísimo donde Marosa habla de mí. Porque claro, ella agradece todo lo que... simplemente yo hice, porque así como Pedro me iluminó a mí, yo también traté de transmitir y traficar, como dice María, vuelvo a repetir, María Moreno, traficante de estrellas, ¿no? Y Barroza habla de una especie de poesía exquisita que por suerte también era muy práctica. Claro, en realidad en ese tiempo no era tan difícil para mí traer a Barroza a Buenos Aires, y la logré traer con el apoyo del Centro Cultural Ricardo Rojas a un hotel. Y entonces ella diría eso, creo, porque está escrito, pues salió hace 2 años este libro inmenso, donde aparecen todas, ¿viste? Todas las figuras de su vida. Y ella diría, gracias, poeta exquisito.
Qué lindo. Pero, también, Fernando, contás sobre tu autoexilio a Brasil, es una parte importante de tu vida, los 70.
Me cambió mucho el estatus, digamos. Yo en Buenos Aires estaba muy, 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 era como, estaba en un calvario, a pesar del tango y de Miguel Abuelo y de Alejandro Medina, y mi locura con Molinari, del Niro, que fue mi primera locura total, fue del Niro Molinari, y así a nivel gay, pues yo era la loca del circo, pues se llamaba circo a todos los integrantes del grupo hippie, ¿no? Y entonces le decían el circo, y yo era una de las primeras locas, trabas no, porque éramos tan vertiginosas y lisérgicas y anfetamínicas que ya éramos angélicamente hablando unas diosas rarísimas, ¿no? Y luego apareció Jorgelina, que yo en peregrinaciones la nombro mucho cuando viajo a París con ella, que yo le decía Georgia, y después estaba otra más que era la Jorgito Villafañe. Pero después había 100 personas o 200 que eran todos chicos y chicas. O sea, eran las locas del circo, éramos nosotras, ¿no?
Sí.
Y no sé por qué te cuento esto.
Por Brasil.
Y éramos las que íbamos presas, y cuando la cara nos veía, nos llevaban en bandada a todos, levantaban a 5 o 10, y cuando veían que uno era trolo, nos separaban por el perfume, por el henna, por la cabellera larga, por la risita. Yo era muy buena actriz y muchas veces pasaba desapercibida haciéndome el chongo, ¿viste? Pero al final me separaban. O a veces me llevaban solo, por puto.
Sí.
Entonces ya estaba corriendo mucho peligro en Argentina. Claro. Porque mi padre, que me quería mucho, primero se volvió loco al saber que su hijo era homosexual, ¿no? Pero después, poco a poco, entendió que yo era un escritor, que yo era poeta, porque mi abuela, su madre, era una mujer encantadora. Y mi abuela materna también. Entonces, yo comprendí que después de ir 3 veces preso por edicto, porque en ese tiempo ser gay era un crimen, era considerado un delito, ¿no? Y había también allí una especie de ley de mandato, que era como una especie de segundo H, se llamaba, porque quien era gay de inmediato era considerado escándalo público y segundo H y llevado a la prisión, a la comisaría. Durante 2 veces podías pagar la multa y salir, pero ya en la tercera te llevaban a Villa Devoto.
Claro.
Y ahí ibas preso por 1 mes. Y como yo ya había caído 2 veces en la quinta y ya me había pagado mi hermana y mi padre la salida, entonces ya la tercera papá me decía, no, porque ahí no se puede pagar ya más multa y vas a estar 21 días en una cárcel.
Claro.
Entonces él me ofreció viajar a Francia, donde vivía mi bisabuela. No, mi bisabuela no vivía, pero viven muchos parientes nuestros, en Picardie, a 100 kilómetros de París. Y yo dije, ay, qué maravilla, me voy a Francia, así cómo no. Pero una noche, como yo andaba mucho, era muy bohemio, por Corrientes, aquel paraíso que fue esa calle, Corrientes, era como estar en una, qué sé yo, en un Alejandría, ¿no? En una ciudad insuperable. Creo que la época fue lo insuperable, porque también en Bahía y en Europa pasaba eso, ¿no? Nacía un siglo trayendo luces propias y mucha gracia y un poder increíble de amor y paz. Y ahí entonces había una cantante que es muy célebre hoy, llamada Gina María Hidalgo, que por supuesto tu madre y todas las personas que escuchan deben saber quién es. Y éramos amigos, yo la esperaba a la salida del astral, porque ella me llamaba a casa y me decía, esta noche te quiero presentar, quiero que vayamos al Embassy, que era un lugar donde se tocaba a medianoche, lo cual era raro en esa época. Y ahí cantaba un señor mayor con un guapo joven, muy monono, muy bello, Toquinho se llamaba él, uh-huh. y el otro era Vinicio de Moraes.
Tremendo.
Y cuando lo escuché yo quedé mudo y dije, nunca más, este es el país donde yo me quiero ir. Y entonces, en lugar de Europa, me fui a Bahía, a Salvador, Brasil. Claro. Y allí pasé como, sin dudas, un cambio tan brutal, ¿no? De perseguido a, así, diabólicamente adorado por multitudes.
Qué lindo.
Entonces el carnaval y toda esa cosa que me permitía creer que yo estaba en el paraíso, ¿no?
Que fuiste figura del carnaval de Bahía.
No, la verdad que soy, porque eso no se olvida y está, claro. Hay libros, muchos libros. Ahora sacaron el Bahía años 70, un libro increíble, un ensayo con fotos y todo eso. Y justo me decía Divina Valeria, que es una gran cantora, que es muy, muy célebre en Brasil. Y aquí también, porque en Buenos Aires ha cantado Divina Valeria en muchas temporadas, pero nunca hizo provincia todavía, lamentablemente. Pero uh-huh. Si llega el Fénix, vamos a ir a Gualeguay.
A Gualeguaychú.
Con la Valeria. Pero bueno, ella me decía siempre que realmente nuestro mundo es un mundo aparte. No tiene bandera, no tiene límites. Es el tema de la LGTB, que le han puesto, que es el nombre actual. Y además de ser trolas, locas, somos artistas, somos poetas, somos escritores. Pues uh-huh. ahí es lo que nos permite seguir.
Sí, para seguir ahondando en esto que nos estás contando, me estoy acordando que una vez a Lemebel le preguntaron cuánto de marica y cuánto de escritor había en él, una pregunta rarísima, y él respondió que más que literatura homosexual le interesaba hablar de una subjetividad castigada y una sensibilidad ignorada. Y mientras leía tu obra, para conversar con vos, encontré una foto tuya en la que estás junto a Néstor Perlonger en una especie de reunión del Frente de Liberación Homosexual. ¿Tenés
claro.
ganas de contarnos un poco de eso, de
sí,
esa lucha?
Sí, con Juan José Cebrelli estoy allí.
Sí, también.
Con Néstor Perlonger y con Juan José Hernández, nada
Ajá.
menos.
Claro.
Juan José Hernández es un cuentista extraordinario y poeta tucumano, con quien Alejandra Pizarnik en ese tiempo ganó el premio municipal, que era una buena plata, uh-huh. Un sueldo mensual, como lo es ahora, pero ahora te dan 20 lucas, antes te daban mucho más. Y era compartido con Juan José Hernández. Fue eso que hizo que Alejandra se fuera de su casa materna y pudiera alquilar su departamento. Creo que lo compró allí en la calle donde después ella vivió toda su vida hasta el autoexilio, hacia uh-huh. el infinito.
Uh-huh.
Y qué gracioso, porque en ese tiempo Julio Cortázar había terminado de escribir Rayuela y necesitaba alguien que lo pasara a máquina. Entonces Alejandra hizo un canje con él. Le dijo, yo te lo paso a máquina, te ayudo, porque era eximia dactilógrafa, escribía con una velocidad increíble. Y me ayudás a hacer la mudanza. Y entonces Cortázar, por supuesto, la ayudó a mudarse hacia la calle Montevideo, desde Montes de Oca, que es bastante lejos, pero también le pagó y eran amiguísimos, claro, ya se sabe eso, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, y no sé a dónde me quedé ahora, porque me conmuevo.
Estábamos hablando de la foto esa en la que estás con Perlonger y se
ve. Ah, esas reuniones en el del FLH, justamente, Frente de Liberación Homosexual, que fue un grupo que se armaba en lo de Juanjo Hernández, uh-huh. que es el autor. Está muy, porque hay muchos grandes autores olvidados, solayados, digamos. Por ejemplo, Juan Carlos Guiano, Juan José Manauta,
uh-huh.
tantos escritores y poetas que ya no se mencionan. No habría que hacer una antología del desprecio, porque es una vergüenza también que se dejan de creadores no se han tomado en cuenta. Es un poco lo hablamos con María Teresa Andrueto,
sí.
la gran escritora y poeta sí. cordobesa, que está haciendo ese rescate de algún modo, pero en general hay mucho, y Juanjo es uno de ellos, y eso que Juanjo fue premio municipal, fue asiduo colaborador de los medios y todo eso, pero no logró la popularidad, digamos, porque era tan grande, quien lea sus cuentos, Juan José Hernández, obra completa, va a entender lo que yo digo, o sus poemas.
Uh-huh.
Pero bueno, Juanjo, Juan José Cebrelli, los dos Juanjos, ya sabemos quién es, Néstor Perlongue, mi amiga del alma, mi amigo de cacerías nocturnas, éramos muy amigos, muy vagabundos con Néstor. Yo era más loca, vos viste que estoy ahí con una especie de gelaba, toda llena de lentejuelas. Manuel Puig me decía, ay, yo no salgo contigo porque sos muy escandalosa. Claro, porque Manuel era paranoico, y claro, cómo no, con razón, porque la cana era maldita, ¿no? Y salíamos de la casa de Hernández, donde también llegaba Manuel, porque Puig iba a las reuniones del FLH, donde también iba otro maestro olvidado, José Bianco, Pepe, bueno, y sucesión, también otro genio, Arturito Álvarez. ¿Cómo es posible que no se acuerden de que no sepan quién es Arturito Álvarez? Y bueno, y Manucho alguna vez fue, pero Manucho orbitaba solo en su mundo. Ah, y Oscar, Hermes Villordo. Uh-huh. Es decir, creo que la popularidad es lo que permite que sean recordados, pero hay cierta cosa que no puedo entender, y que un libro, solo un libro, con el título nomás, aunque yo ya leí toda su obra, de John Kennedy Toole, te lo explica, es La conjura de los necios. Es decir, sí, el sistema en el poder aísla, eclipsa ciertas grandes figuras. Sí. Pero por suerte, como te comenté al comienzo, querida, están surgiendo figuras que nada puede eclipsar, y que ojalá ellas después sepan cómo y dónde y cuándo, como por ejemplo Camila Sosa Villada. ¿Cómo puede ocurrir una aparición semejante en la literatura argentina? Alguien con tanto resplandor como Camila Sosa Villada. ¿Para qué decir que es una escritora trans? Ella es una escritora extraordinaria. Todos los escritores son trans. Colette lo dijo eso. Virginia Woolf lo dijo, porque por algo escribió en Orlando. Claro que sí, todos los creadores son bisexuales, en el sentido al menos de la imaginación, ¿no? Sino como surgirían. Pero es que Camila Sosa es fuera de serie. Y también hay otras figuras que no querés que te enumere, no son largas.
Ya
eso me alegra mucho.
Ya fuimos anotando.
La de ella, de Dolores Reyes, de Selva Almada, que son todas mujeres en general, ¿eh?
Estás escuchando Radio Nacional Gualeguaychú, estamos hablando con el artista Fernando Noy. Estamos en el mes del aniversario de Alejandra Pizarnik. Recién nos comentabas algunas pinceladas, algunas anécdotas. Recomiendo La última Caras y Caretas, que puede leerse online, que está dedicada a la memoria de Alejandra Pizarnik. Vos, Fernando, publicaste un texto en esa revista. Hacia el final del artículo haces mención a unos poemas que publicó Alejandra en La Nación una semana antes de morir.
No, un solo poema que fue el poema final, claro, sí.
Y vos lo que decís es que esa tristeza venía en gran parte de su imposible relación con Silvina Ocampo. ¿Cómo la recordás, Alejandra? ¿Cómo era hablar con ella?
Ay, Alejandra, ya estaba, ella me dijo una vez, y ahí quedó todo claro, por teléfono, porque yo la llamé porque iba a ir, y me dice, acaba de decirme Manucho Mujica, porque era íntima de Mujica, la Inés adoraba, que soy una llorona medieval. Y era verdad, era una mujer que en esa altura, como te digo, La conjura de los necios, incluso a Alejandra la maltrató, porque los necios no le daban más bola, y Alejandra estaba cada vez más sola. Claro, ella tenía costumbres especiales, como llamarte a las 3, 4 de la mañana, como decía Olguita Orozco, Olga Orozco, nada menos. Pero, en general, cuando sos tan poderoso, tan creativo, hay ciertas cosas que te refunfuña en secreto y que te moviliza para que lo mediocre cunda y gane. Pero bueno, Alejandra me dice, yo soy una llorona medieval, y es verdad lo que dice Manuel Mujica Lainez. Pero Juanjo, justamente, que Juanjo era muy amigo de ella desde joven, yo a Alejandra la conocí a los 30, y él a los 20 me decía, si vos supieras lo que era Alejandra. ¿Cómo? Sí, lo que era a los 20, 22, era una alegría de vivir, una esperanza, una locura, y ahora mirá, lo que quedó no, pero lo que han hecho con ella, ¿no? Y bueno, pero sin embargo su obra fue lo que la salvó, porque jamás dejó de escribir, lo único que podía hacer era salvarse de la mediocridad que la acechaba, aunque ella era una estrella igual. Antes de partir, antes de autoexilarse, ella era un una gran, gran figura de nuestra literatura, ¿no?
Uh-huh. También a vos te escuché decir que cuando Pizarnik muere durante 10 años no se habla más de ella en el país.
Y eso es lo que te digo, claro. Había como una especie, yo tenía terror de eso, sí. Terror, porque yo decía, solo falta que también se olviden de Alejandra, inclusive toda Area, con Tom Lupo y unos dos o tres más, éramos pizarnicófagos, pero a propósito, es decir... Nuestra pasión por Pizarnik consistía en repetirla, aunque no había ni siquiera libros, no había libros de Alejandro, no había obra, no se podía comprar nada, pero teníamos fotocopias y armábamos esas cosas que se llaman stencils con sus poemas, y hasta que 10 años después, Ana de Chiu, que fue una de sus amantes, pero una mujer tremenda también, porque ella cortó mucho.
Fernando, discúlpame por interrumpirte, pero de repente te estoy escuchando muy bajito, quizás te alejaste del micrófono, ¿puede ser?
A ver ahora.
Ahí te escucho perfecto.
Sí. No, sí. Te digo que Alejandra tardó como 10 años y que por suerte se publicara su libro Texto de Sombra y otros poemas, Six Barral en España, que lo organizó Olga Orozco. Y así fue como yo organicé el libro de Batato Barea, claro. Pero 5 años después ya estaba editado. Uh-huh. Porque yo tenía que el mito, digamos, o la leyenda, o la maravillosa historia de Batato, se transformara también en olvido. Y ese libro, por suerte, sedimentó su hoy gran reconocimiento. Uh-huh. Pero igual hay mucha gente que no sabe ni siquiera quién es Batato Barea, ¿viste? O decir, Urdapillete también se han olvidado, es terrible, cumbre la desmemoria.
Volviendo a tu obra, porque, bueno, compartí al empezar esta conversación un poema tuyo, ¿tenés ganas de leernos algún otro poema que hayas escrito?
Sí, sí.
¿Tenés algo por ahí?
Decía que estoy con el tema.
Sí, ya sé. Pero bueno, para que me entiendas.
Es decir, mi poema ya no me pertenece, porque generalmente yo publico cuando desconozco la autoría, cuando me gusta lo que está ahí. Bueno, si querés, ¿cómo es el tiempo? ¿Qué tiempo tenemos?
Y ya nos estamos acercando a los minutos finales.
Gualeguaychú. Yo le diría, en chiste feliz, Gualeguaychú.
Ahí va.
Gualeguaychú. Bueno, te soplomo, es un hermoso poema, quizás, pero eso me va a llevar 3 minutos.
¿No? Dale, te escuchamos entonces. Sí. Va a ser un honor.
No, necesito nada más que esta lapicera prestada por el mozo, ni otro sobre de azúcar para el café bramando en la resaca. Tampoco el pago de una cerveza octava. Guardo intacto el coraje de hacer un pagadiós, como en los 70, por las farmacias de turno, cuando la poesía anfetamínica se compraba sin recetas. Viajo solo en medio de la huelga, entre panzas vacías, con razón vociferantes y ningún encontronazo junto al musculoso estibador, mientras dura la espera en la protesta augusta que hasta cortó la calle con sus semáforos chorreando lágrimas de sangre. Masacre sin piedad para los mustios habitantes de bairestremens.com. Mientras leo en cerebros de los demás viajeros, ese de anteojos negros va a llegar tardísimo a su cita con el andrólogo. Y el que viaja a su lado solo piensa en robar la corona de oro de la Virgen del Once, pero también el busto de bronce de algún prócer para revenderlo enseguida a peso plomo. Vapuleo. Así nace esta queja sobre mi cuaderno Avon en pleno verano, cuando el hospital de poetas parece aniquilado, aunque nunca existiera la cura de sus males, ni siquiera un cuarto gratis y fresco donde no morir de pie. Ahora, destrabada la marcha, con las vitrinas de El Molino destrozadas a huevazos, es cuando el maldito patrullero se sube a la vereda y como a la estatua de Santa Claus me alumbran entre dátiles, aunque igual nada vieron. Mayor fue el miedo de volverte invisible. A distraerse ahora, con tu milonga hacia la autopista, tacos de puta baratos hundidos en la brea, hirviendo aún más que el cuerpo del que paga, y al finalizar la faena, regresar leyendo esos versos abyectos que has escrito. Soy el que cree en la avenida Corrientes, acunadora del tango y de tanguito, que se incendia en el río, justo cerca de la Casa Rosada, ese postre fucsia envenenado en sus cachetes. Confundo palomas con empleados de oficina, usan la misma gris corbata que les impide el vuelo. Igual, como siempre, el buen clima regresa, tras la huelga a lo lejos, cada vez más ajena. A causa de ella, me pasé de parada, tú escribiendo. Es preferible el asco, bien narrado, a la culpa de sobrevivir triunfales, sin tener cómo, dónde, cuándo, a quién decírselo. Este es el pecho.
¡Ay, qué belleza! ¡Qué belleza! Fernando Noy en la radio pública. Es un placer escucharte, Fernando. ¿Alguna vez vos dijiste que no hay nada más parecido a un trance en tu procedimiento de escritura?
Seguro.
¿Sí?
Sí, claro. Jamás yo, a no ser en la prosa, tengo un libro de cuentos cerrando ahora, y en lo que serían los ensayos y todo eso. Pero en la poesía solo es una simple mediunidad, porque yo no me pongo a escribir un poema, el poema me escribe a mí, uh-huh. El poema me sienta en cualquier lugar, yo no me siento a escribir un poema, el poema llegan dos frases, por ejemplo acá tengo frases nuevas que sé que después van a coagular en algo posterior, imágenes corporizando una balada para él, bueno, así sucesivamente aparecen, frases que después van germinando y yo las voy trabajando, pero nunca como si pudiera hacerlo a pedido o a medida o con la necesidad de llenar un cuaderno. Uh-huh. Eso sí, con la prosa se trabaja mucho.
Sí.
Pero también el tema de la prosa, o sea, la inspiración, siempre salvaje, siempre ajena, silvestre, no dominable. Si es dominada, no puedo.
¿Y a tus primeras rimas las llamabas poesía con ruiditos?
Ah, sí, pero con ruiditos. Uh-huh. Pues yo era un niño, entonces tenía 8 años, 7, y vivía allá en un pueblo más pequeño que mi apellido, llamado Ingeniero Jacobacci, que ahora extraño tanto. Pero ese pueblo con nieve, con un invierno feroz, con la trochita. Entonces yo tenía a mi abuela en Carmen de Patagones, otro paraíso, donde estaban mis tías y mi abuela Margaret, que era una irlandesa fabulosa. Uh-huh. Y acá en Buenos Aires tenía La Porteña, nada menos que Selmira, y yo escribía para ambas todo el tiempo. Yo iba con mi hermana hasta cada 3 días al correo a dejar una carta para cada una, papá me daba las estampillas, y así fue que ambas comprendieron que yo era poeta, porque yo le escribía poemas con ruiditos, porque quería hacer, por ejemplo, rimas, y al principio, claro, estaba imbuido por los poetas que leía, claro, por supuesto Rubén Darío, que yo me lo sé todo de memoria, o Alfonsina, Lorca, y entonces de allí nace lo que después comprendo que yo no me autodenomino, porque si alguien me dice yo soy poeta, ahí yo me detengo un minuto y lo miro como diciendo, es algo que no se menciona. Pero no, tampoco me voy a poner tan loco de decir, bueno, está bien, pero yo tengo un ejemplo al respecto. Una vez estaba en la calle Corrientes y viene Ruth Mary Kelly, que era una famosa prostituta que buscaba jovencitos para un barco que había llegado de Escandinavia. Y me dice, ¿querés venir? Y digo, mira, ahora estoy escribiendo, estaba muy estaba en ácido, estaba loca, no tenía interés en ir en un barco, pero por eso las drogas es otro mundo, ¿no? Y allí ella me da su tarjeta. Sí. Al rato viene un tipo que me comienza a preguntar, que yo soy poeta, y ella, en la tarjeta de Ruth decía Ruth Kelly Mary, prostituta. Y el otro tipo también que habló durante una hora y que dijo que era poeta y que me mostraba sus cuentos, sus cuadernos, yo no le permitía leer, me da una tarjeta en la que decía yo soy, decía Juan de los Palotes, poeta. Ahí comprendí que la prostituta era el poeta y el poeta era la prostituta. Es decir, no podés autodenominarte poeta porque es como decir soy más que Dios o soy Dios. Es muy fuerte decir soy poeta.
Sí.
Sí, bueno, lo podemos decir opacamente, pero no con tanta grandilocuencia, ¿no?
Gran cierre, Fernando Onoy. Siempre es fascinante escucharte. Muchísimas gracias por tu tiempo. Te cuento que ahora, para despedirnos, vamos a pasar una canción que canta Fabiana Cantilo y que tiene una letra tuya.
¿Cuál de las tres? Porque ella grabó cuatro, creo. ¿Cuál de ellas?
Tenemos en rutina una canción que se llama Maricel.
¡Ah, sí! ¡Qué hermoso! Justamente antes de ayer fue el aniversario de su muerte, porque esa canción fue escrita para una manager, adorable persona, Maricel López. ¡Qué suerte! Que, bueno, no es mera coincidencia, por algo fue.
No, sí,
Maricel, por Fabi, que es un genio, que adoro y te agradezco a vos también tu llamado y a todos los que escuchan y sucesivamente nos encontraremos en lo escrito o en lo callado.
Te mando un abrazo gigante y los mejores deseos para vos, Fernando.
Y yo te mando un abrazo de Shiva Constrictor, que te aprieta con todo el corazón.
Hermoso. Fernando Noy pasó, beso grande. Noy pasó por la radio pública, por Radio Cuaderno, gran artista y personalidad de nuestra cultura.